José Leonardo Colangelo, un verdadero emblema del tango. Un pianista que brilló en las agrupaciones de Leopoldo Federico y Aníbal Troilo y descolló al frente del cuarteto que llevó su nombre. Acompañó a grandes figuras como Julio Sosa, Roberto Goyeneche, Susana Rinaldi. Recorrió el mundo llevando nuestro tango. Y ahora está del otro lado de la línea, recibiéndonos en esta noche que es de los que bailan. Muy buenas noches, José. Aquí Maya Sasovsky y Pablo Camaití en la radio pública.
Tengan buenas noches, chicos. Maya y Pablo, gracias por esta nota. Y es un gusto y un honor estar con ustedes en contacto con todos sus oyentes.
Hola, buenas noches. Gracias por recibirnos del otro lado.
Es un gusto, hija, al contrario.
Es un gusto para nosotros y te contamos que estamos en transmisión con nuestras 49 emisoras, así que nos están escuchando en toda la Argentina y con mucha expectativa de tener esta entrevista con vos, porque nosotros aquí en el programa recorremos toda nuestra música popular, pasamos folclore, pasamos tango y por supuesto, bueno, como con esta pequeña presentación que hacíamos, que no alcanza para decir todo lo que has hecho en tu vida realmente, Pepe.
Sí, el currículum es grande, es bastante largo, pero tengo que dar, no sé, gracias a la música, gracias a mis viejos que hicieron el sacrificio de mandarme a estudiar y comprarme el primer pianito de estudio, y bueno, las cosas se fueron dando como se tenían que dar, ¿no? A los 8 años yo ya tocaba el piano, y como la profesora me decía, te vas a aburrir de tanto Anón, de tanto Heller, de tanto Ceci, entonces me dijo, ¿no tenés música popular? Digo, sí, mi papá tocaba el bandoneón, tiene un montón de tangos. Entonces llevé esos tangos a la profesora, y ¿qué pasó cuando volví a mi casa? Se abrió la ventana de la puerta de mi living, y la gente pasaba y decía, está Nardo, que era mi viejo, y el nene tocando tangos.
Hermoso. Y así arrancaste.
Y
eso fue solo el principio.
La primera persona con quien toqué fue con mi viejo, que por supuesto mi viejo era bandoneonista, pero también trabajaba en la compañía de neumáticos Dunlop. Cuando se casó, mi vieja, que era celosa, le dijo, Nardo, se terminó la milonga. Entonces el viejo tuvo que guardar el fuelle, pero le volvió a sacar el polvo cuando me vio escuchar los tangos que yo tocaba. Y así tocamos juntos.
¿Cuál es, si digamos, uno, obviamente creo que por lo que significa Pichuco para nuestro tango, uno creería que allí, digamos, reside una parte muy grande y muy importante de tu carrera, pero si vos tuvieses que elegir un momento de tu recorrido, ¿sería eso o cuál sería?
Mirá, el recorrido es muy grande y muy vasto. Yo tengo un tango que se llama Todos los Sueños, y en alguna gran medida, a mí gran parte de todos esos sueños se fueron cumpliendo. Para que tengas una idea, cuando tenía 21 años era el pianista de Leopoldo Federico y Julio Sosa, que en ese momento era el número más importante que había de tango. A los 27 años me llaman para ser el pianista de Troilo, y pasé a ser el último pianista de Troilo. Tuve 8 años con el Gordo Hermoso. Después estuve 3 años de director musical con Susana Rinaldi, que fue la que me enseñó de que no solamente existía el viejo Almacén, Michelangelo y Caño 14, sino que había un mundo afuera que nos estaba esperando con los brazos abiertos.
Claro, es que
el Tortuar de París, conocí el Olimpiada de París, Filarmonía de Berlín, Van Auditorium de Tel Aviv, bueno, casi todo, la isla de Grecia, Creta, viajé por todo el mundo.
Y después, perdóname que te interrumpo.
De estar con el Café de los Maestros. Pepe. O sea, llegar a Hong Kong, llegar a Singapur, llegar a lugares, Emiratos Árabes, que no me imaginé nunca, y qué bien recibido que era el tango.
Claro, perdóname que te interrumpía, pero pensaba esto, claro, a los 27 años estabas tocando con Pichuco,
¿sí?
Uno dice, claro, ¿qué queda por delante? Si a los 27 ya estás tocando con Pichuco, y claro, esto que nos decís, lo que quedaba por delante era todo este recorrido, ¿no es cierto?
Claro, y además, las 10 giras famosas que hice a Japón, donde fui con conjunto propio, es decir, pasé a ser, a ver, una vez que se me murió Troilo, entre comillas, el Gordo en realidad nunca nos dejó, como él decía, siempre estoy llegando, decía el Gordo, bueno, me tuve que hacer director, no sí. Tenía otra, entonces ahí tuve la suerte de ir, viajar 10 veces a Japón, con toda una embajada de cantantes, músicos y bailarines, así que ha sido ha sido bastante propicia. He grabado, tengo 7 u 8 CD en Japón. Y bueno, tengo más que acá.
Y decías que era muy bien recibido el tango, y sentí que en ese, usando ese tiempo verbal, usando ese pasado, estabas hablando de hoy, digamos. ¿Vos pensás que hoy no es tan bien recibido, que hoy pasa algo con el tango que no es lo mismo que pasaba antes?
No, yo pienso que desgraciadamente lo que nos pasa hoy es otra cosa completamente diferente, que todos estamos encerrados, es decir, que no se nos permite las cosas. Yo creo que el tango sigue siendo una de las músicas más importantes en el mundo. Por algo la UNESCO lo nombró lo que lo nombró. Como género creo que no se va a perder nunca, al igual que el jazz va a estar siempre, para toda la vida. A veces nos cuesta un poco en nuestro país, porque tenemos un defecto los argentinos. Cuando tenemos algo, no lo valoramos y lo lloramos cuando lo perdemos.
Así es como la plantita que tenemos en el jardín de casa, ¿no? Que todo el mundo pasa y dice que es la más linda del barrio y por ahí no la valoramos tanto. Pepe te escuchaba mientras te hacía la entrevista a Pablo y... ¿cómo se llama el perro?
¿El perrito?
Sí. Contame porque va a ser...
Es un caniche hermoso, se llama Toy. Porque y pobrecito.
Va a ser parte...
9 años y...
Va a ser parte de la entrevista.
También en cuarentena.
Está bien.
Ahí fue mi mujer a sacarlo.
Para que la gente sepa de qué es parte de la entrevista también y vamos conociendo un poco a la familia. Pensaba en ese living que tan bien describías, que quienes venimos de casas en donde la música en tiempos no actuales, en donde la música era protagonista, sí. y eran esos antros para muchos que lo miraban por sobre el hombro, las casas donde había piano, donde había bandoneón, donde se ejecutaba la música. Contame un poco cómo mirás atrás y ves esa casa, ese living, me imagino, con techos altos y abierto para todos los amigos, en donde tu viejo y tu vieja recibían a todo el mundo a escucharlos tocar juntos.
Maya, me emocionás, porque los recuerdos que tengo son hermosos. Yo viví una infancia muy linda. Soy un hombre grande ya, pero todavía quiero seguir. Es decir, no es que esté viejo, estoy un poco usado, que es distinto. Aquello era hermoso, porque en aquella época no existía la llave en la puerta. Mi viejo tomaba el mate en la calle, sentado en una silla de esterilla. Mi vieja no barría la vereda, barría la cuadra. Entonces nos conocíamos todos. Es más, yo vivía con mi abuela paterna, doña Manola, que a 3 cuadras de mi casa empezaron a levantar un edificio, que era el primer edificio de propiedad horizontal que se hacía en el barrio. ¿Y sabes qué me dijo la abuela? José, decime una cosa, ¿no van a vivir más en casa? Ahora van a vivir en nichos.
Claro, imagínate para la época. Pepe, vos te emocionás y la gente seguramente que nos está escuchando en cada una de las emisoras a lo largo y a lo ancho de este hermoso país se emociona con nosotros, porque es la historia un poco de todos nosotros, ¿no? Claro. De las casas de puertas abiertas, de donde llegaban los vecinos a contar las buenas y las malas noticias, los nacimientos y los velorios también, porque hay que decirlo de esta manera.
Es verdad lo que decís. Ahí se hacía todo, se festejaba el cumpleaños, se hacía el sepelio, se hacían las fiestas de fin de año.
Las comuniones, los bautismos, todo pasaba por ahí. ¿De qué barrio estamos hablando?
Mirá, yo nací en un barrio que se llama Floresta,
sí.
Que estaba muy pegado a Mataderos, hoy se llama Nueva Chicago, pero en una cuadra era la 40 y del otro lado la 42, o sea que estaba justo entre dos barrios y también muy cerca de Villaluro. Y soy muy feliz porque me acuerdo de cosas tan lindas de ese barrio. En la esquina de mi casa existía un café bastante importante, que era el Aragón, donde yo, como el tango, ponía la nariz contra la ventana y de afuera, porque no me dejaban entrar, veía a una chica arriba de una tarima con unas piernas hermosas. Era la vitrolera, pasaba tangos. Y entonces en la otra cuadra, el otro lado, era de tierra, y ahí jugábamos a la pelota, hacíamos los barriletes, jugábamos a la bolita. Es decir, tuve una infancia muy feliz. Aparte, conocí un país muy solidario. Recuerdo que en una época vino la polio, y todo el mundo salió con la cal a la calle a pintar con cal los árboles y los cordones.
Mira, son todas épocas que son comparables con lo que nos pasa, ¿no? Y,
claro.
Y quería venir de esa época sana, maravillosa, que tiene miles de diferencias, pero que también se asemeja un montón a muchos chicos que nos están escuchando, uh-huh. Y que seguramente sus papás los apoyan en que hagan música, en que toquen música, en que vayan por detrás de los sueños. No es tan común, era menos común en aquella época, pero contame un poco cómo ves a los músicos hoy, que tal vez ahora, en vez de abrir la puerta de la casa, se comunican a través de una puerta virtual, que son las plataformas digitales y las redes sociales.
Sí, bueno, estoy un poco desconcertado en alguna medida, porque con los años que yo tengo me cuesta mucho, me cuesta manejar la computadora, te imaginarás.
Me cuesta a mí, quédate tranquilo.
Pero bueno, hay que ir acostumbrándose. Yo veo bien la profesión. Yo veo, por ejemplo, hay una orquesta que se llama la Orquesta Escuela, donde cada 2 años se renuevan todos los músicos, y son todos chicos jóvenes y chicas jóvenes. Hoy hay muchas mujeres que están trabajando, pero con la música, como contrabajista, como chelista, como violinista, como bandoneonista, como pianista. O sea, yo veo que hay una generación que avanza permanentemente. Te cuento, a veces tengo ganas de tirarle la tapa del piano a más de uno, porque ya son demasiado contra.
¿Y tocas en tu casa? ¿Te dan ganas de tocar en estos días?
Permanentemente toco. Estuve tocando en vivo también. Mi mujer canta. Mi mujer, que es Gabriela Rey, canta, y hemos hecho discos también juntos, por supuesto. Ha viajado conmigo a Japón en una oportunidad. Y bueno, una de las cosas que nos... A ver, de las cuales somos muy cómplices, es la música. Porque la música, chicos, es algo que quiero que entienda la gente. Es el idioma universal. Se toca, se escribe y se lee igual en todas partes del mundo. Y yo les pido a todo el mundo que piense en un segundo, ¿cómo sería esta vida sin música?
Así, con ese silencio.
¿Viste? Yo creo que se inventaría el momento. La música es algo de lo cual no hay que prescindir. No todos están capacitados para hacer música, pero sí todos pueden disfrutar de la música. Como yo he disfrutado de tantos momentos agradables con Troilo, por ejemplo con el Oreja Hugo Díaz, y de paso voy a mandarle un beso muy grande a la directora de la folclórica, que es la Mavi. Yo la quiero mucho a la Mavi y le mando un beso muy grande. Y estoy haciendo en este momento, no sé si lo puedo adelantar o no, pero un CD con un chico que tiene las condiciones que tenía Hugo, casi las condiciones, que es Luciani.
Franco.
Entonces, con Franquito Luciani estamos haciendo algo muy parecido a lo que hicimos con Hugo Díaz en su momento. Y estamos, desgraciadamente nos agarró justo la cuarentena, pero estamos con muchas ganas de hacer cosas.
Y nosotros, ávidos de que venga ese disco, de que se presente en esta hermosa casa que es nacional, que te vio llegar tantísimas veces con tantas figuras de nuestra música, que te ve siempre volver, y que por suerte los jóvenes, y cuando hablaba de esto, de los nuevos músicos, de los nuevos artistas, deben mirar a estos grandes, porque no solamente ustedes construyeron la base fundamental de nuestra identidad nacional en cuanto a lo musical, sino que fueron hombres y mujeres necesarios y fundamentales para construir nuestra identidad como personas, como seres humanos. Me lo imagino a Franco cada encuentro llevando su armónica y aprendiendo y nutriéndose de todo lo que le tenés para dar, de cada viaje, de cada encuentro, de esa casa en Floresta y de ese piano que seguramente sigue regalando las melodías más lindas, fundamentalmente a la voz de esa mujer de las piernas más lindas del tango que vos elegiste.
Muchacha hermosa, Maya, mirá, de una cosa soy muy orgulloso, es el género que hago. ¿Por qué? Por los grandes compositores y los grandes poetas que ha tenido este género. No nos podemos olvidar de los grandes héroes.
Claro.
Y nosotros pensamos que en 1861 un señor que se llamaba Ángel Villoldo nacía y creó nada más y nada menos que el choclo, el esquinazo y el porteñito, y la letra de la Morocha. Después vinieron los Arolas, los Cobian, los Delfino, los De Caro, Mariano More, todos, Troilo, todos. Y con los poetas pasó lo mismo. Si no hubieran escrito tango, hubieran sido poetas igual por la magnitud de su poesía, lo que era un Homero, los dos Homero, el Espósito y el Manzi, lo que era un Cátulo Castillo, lo que era un Ferrer, lo que era un negro, Héctor. Estoy muy orgulloso, de verdad, y no nos tenemos que olvidar de ellos, porque ellos fueron los que nos dieron la base a todo esto.
José, la verdad es que está para quedarse charlando toda la noche, es un placer enorme escucharte, cada cosa que decís nos transporta a una historia que de algún modo nos es propia también, ¿no?
Te agradezco, Pablo.
Aunque por supuesto es mucho más tuya.
La verdad que me he sentido muy cómodo y muy bien. Espero conocerlos algún día personalmente.
Totalmente, acá vamos. Te esperamos.
Ojalá, después de esta cuarentena tenemos un piano acá en la Nacional y te esperamos.
Dale que sí, ojalá. Dale que sí, ya, desde ya me comprometo a que sí. Porque
hermoso.
Todavía el piano no me pesa y todavía creo que lo mejor no lo hice. Así que aprovechenme todavía.
Qué bueno, un abrazo, José, qué alegría. Nos quedamos escuchando esta canción que mencionabas, Todos los Sueños.
Gracias a vos,
un abrazo grande.
La música es lo único que puede salvar al mundo, ya lo dijo Atahualpa Yupanqui y lo reafirma Pepe Colangelo.